Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo. Esto es parte de lo que tendremos en unos momentos. En el Congreso de Michoacán, en unos momentos más, se votará el nombramiento de Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, como presidenta municipal sustituta. Ella ya se encuentra ahí presente. El detenido Uriel Rivera, el hombre que acosó a la presidenta Sheinbaum cuando ella caminaba por el centro de la Ciudad de México, pues bueno, pues está detenido y la presidenta anunció que va a presentar una iniciativa para que el delito de acoso sea grave y las penas sean mayores. En la Cámara de Diputados, ayer se aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación con 358 votos, 133 en contra y 0 abstenciones. Hoy están discutiendo en lo particular todas las reservas, las cuales, presentadas por la oposición, simplemente han sido bateadas por Morena y el Verde y el Partido del Trabajo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, Francisco Vázquez, destacó que este concentrará sus trabajos en el análisis y aprobación del paquete fiscal 2026. La Auditoría Superior de la Federación emitió 2 recomendaciones graves al gobierno del Estado de México por irregularidades de más de 17.400 millones de pesos del Instituto de Salud Estatal. Inicia el plazo de 90 días para extinguir el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de México y liquidar a su personal. Cerca de 1.500 millones de pesos es la derrama económica que dejó el Festival y Feria del Alfeñique de Toluca, que contó con más de 4 millones de visitantes. Un nuevo lote de 100.000 dosis de la vacuna contra la tuberculosis fue recibido por la Secretaría de Salud del Estado de México durante la última semana de octubre. Escándalo en el certamen de Miss Universo. Seguramente usted vio las imágenes. La mexicana Fátima Bosch sufrió maltrato verbal por parte del directivo del concurso en Tailandia. Este después se disculpó y la mexicana alzó la voz y fue seguida por otras concursantes. Dijo que merece respeto. Los demócratas logran una contundente victoria en las primeras elecciones durante el segundo mandato de Donald Trump, lo cual es un revés no solo para los republicanos, sino sobre todo para Trump. Destaca el triunfo de Soran Bagdami, el primer alcalde musulmán y asiático, su madre es hindú, en Nueva York, más los triunfos de los demócratas en Virginia y New Jersey. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos todo el equipo de la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de este miércoles 5 de noviembre. Como siempre a su disposición, nuestras frecuencias para que nos escuche en el Estado de México: Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco 104.7. En Hidalgo nos puede seguir en Tulancingo en el 97.1, en Guadalajara en el 1510 de la AM y en Querétaro, en su capital, en el 103.1 y en San Juan del Río 93.1. En donde usted se encuentre, nos puede escuchar en www.milet.com, descargar y escuchar la app gratuita de Radio Milet. Posteriormente en Spotify y por supuesto también estamos en Spotify, en Facebook Live. Y bueno, pues hay mucho que compartir con usted. Vamos con Antonio Soriano porque ahí en el Congreso de Michoacán. Llegó Grecia Quirós, la viuda de Carlos Soto, está esperando que sea autorizada, sea votado su nombramiento como presidenta municipal sustituta de Uruapan. En estos momentos precisamente están votando los diputados en el Congreso, que tiene una mayoría de Morena, pero que es evidente que, pues, por solidaridad, yo creo que todos votarán de manera mayoritaria o unánimemente. Este es el reporte.
Gracias. Te informo que Grecia Itzel Quirós García, esposa del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, rendirá protesta este miércoles ante el Congreso del Estado de Michoacán como presidenta municipal sustituta. La sesión extraordinaria, convocada para las 14:35 horas, tendrá como único punto de orden su nombramiento formal. Quirós, quien hasta ahora se desempeñaba como titular del sistema DIF municipal, asumirá el cargo en un contexto de luto e indignación social por el asesinato de su esposo durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre. La presidenta del Congreso, Juliana Bugarini Torres, subrayó que el proceso se lleva a cabo conforme a la ley, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció la autonomía del movimiento político independiente fundado por Manso para definir la sucesión. Sin trayectoria partidista, Quirós ha ganado visibilidad por su liderazgo comunitario y su llamado a la paz. En recientes declaraciones, afirmó que continuará el legado de su esposo. Su sombrero no cayó, sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan. Su nombramiento busca dar continuidad al proyecto social y político del Movimiento del Sombrero, en medio de la exigencia ciudadana de justicia y seguridad en el municipio. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Y bueno, pues mire, vamos a hablar de esto más adelante, el acoso que sufrió la presidenta Sheinbaum, que ha sido criticado por unos, porque dicen que es un montaje para desviar la atención del asesinato de Carlos Manso. Ellos dicen que no, por supuesto no es un montaje. Yo pienso que no es un montaje, lo cual es peor, porque no se puede permitir que un sujeto toquetee y manosee a la presidenta y que nadie le esté cubriendo las espaldas. ¿De dónde viene el término de guardaespaldas? Precisamente de los guardias que cuidan la espalda de quien los contrata, ya sean ricos, famosos, políticos, deportistas, etcétera. Y vemos a la presidenta que está ahí muy quitada de la pena y de repente llega un sujeto, le pone la mano por atrás, la manosea y pues esta como que reacciona, no sabía ni qué pasaba, no sabía ni quién era. Eso lo vamos a escuchar más adelante. Pero, insisto, montaje o no, es gravísimo lo que sucede. Porque, pues, estamos hablando de la presidenta de México, de la titular del Ejecutivo. No importa de qué partido es, no importa si nos cae bien o mal, es un tema de seguridad nacional. Ya sabe usted que para siempre tratar de minimizar las cosas o para tratar de no llamarlas por su nombre, dice Sheinbaum que el personal de su ayudantía, pues, deberían de tener personal capacitado, ¿no? A los del Estado Mayor los tienen ahí para que cuiden a los mandatarios extranjeros cuando vienen, pero ahí están. Y los que son los, dizque la ayudantía, todos los que estaban en la ayudantía de López Obrador, todos terminaron con cargos muy importantes en diversos puestos en el gobierno federal. Entonces, que no nos vengan con que la ayudantía, la presidenta necesita escoltas bien preparados, bien capacitados, no intentos de lo mismo que no sirven para mucho. Imagínense que este sujeto hubiera llevado un puñal, una navaja, una pistola, porque además dice Sheinbaum que estaba alcoholizado, pues no lo sabemos, ella lo debe saber bien, pero todo esto, haya sido real o no, de alguna forma trató de desviar la atención del asesinato de Carlos Manso, pero ayer esto no pasó desapercibido ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Lili Téllez, como es su costumbre, alzando la voz, vociferando, peleándose con Noroña, le reclamó y le dijo, a ver, eres un payaso, ¿por qué no lloras por Manso, así como fuiste a llorar, dizque por los palestinos, que además ni siquiera llegó a Palestina, ¿no? Por lo que sabemos. Vamos a escuchar lo que dice la senadora Lili Téllez.
A ver, tú idiota, llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, senadora, llora de verdad por Carlos Manso. Tú idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy,
senadora,
en mi tiempo.
Me voy a ver obligada.
Tengo derecho a las preguntas.
El sonido.
payaso.
Ya concluyó su tiempo.
Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manzo Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas. Porque no quieren en el Senado que abre,
ya
que hable del asesinato de Carlos Manzo.
Lili Téllez.
Y usted también, secretario particular de AMLO. ¿Cuánto le deben a los cárteles de Michoacán? Esquer, senador Esquer.
Pues ayer le llovió, le tundieron duro y le dijeron sus verdades. Lo que más risa me dio es cuando dice, voy a poner una foto de Alito para que llores. Y a ver, ¿por qué el sacón de Noroña no fue a Veracruz? ¿O por qué no lo vimos en Acapulco cuando Otis? ¿O por qué no lo vemos en Michoacán? Porque es efectivamente eso, es un payaso, es un sacón. Siempre busca cómo sacar raja política y siempre está ahí tratando de generar empatía con sus seguidores, pero ayer le llovió. Eso en el Senado. En la Cámara de Diputados, Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala, que hoy es diputado de Movimiento Ciudadano, denunció que 31 días antes del asesinato de Carlos Manzo, el Congreso Federal, se negó a discutir la propuesta de su partido para brindarle protección. Yo aquí insisto, el tema no solo era brindarle protección, el tema es hacer lo que ayer anunció la presidenta, una estrategia de seguridad para Michoacán. Pero ¿por qué no hubo una estrategia de seguridad para Guerrero cuando decapitaron al alcalde de Chilpancingo? ¿O por qué no hay otra para Sinaloa y otra para Tamaulipas y otra para Zacatecas y otra para Sonora? En fin, aquí sí le entran al fondo, porque como Carlos Manzo no era de Morena y como su movimiento ha crecido mucho y tienen miedo de perder la gubernatura el año próximo, pues entonces ahora sí se pusieron las pilas. Es decir, le entran al toro más por cálculos político-electorales que por la solidaridad con los michoacanos. Vamos a escuchar a Juan Ignacio Zavala.
Precisamente esa manera de legislar de la mayoría es la que impide visibilizar los grandes temas del país. Es esa frivolidad y esa soberbia de la mayoría la que impidió que se discutiera que hace 31 días la bancada naranja pidió 31 días antes del asesinato de Carlos Manzo que discutiéramos en las comisiones de gobernación y de seguridad ciudadana el aumento de protección que había solicitado el alcalde de Uruapan. Ni siquiera lo quisieron discutir.
Bueno, pues esto fue ayer. También ahí mismo Germán Martínez Cázares, quien fue secretario de la Función Pública con Calderón, michoacano, igual que él, y que después coqueteó con Morena, le creyó a López Obrador, este lo nombró director del Seguro, del IMSS. Cuando Germán Martínez vio que no había recursos y que querían hacer ahí un montón de tranzas, pues simplemente renunció y ahora pues otra vez es diputado del PAN. Bueno, pues ayer se fue muy duro contra Claudia Sheinbaum porque dice que lo que están haciendo, como le decía yo a usted hace un momento, es más por un cálculo político electoral que por solidaridad con las víctimas y con los habitantes de Michoacán.
Y de una vez les contesto, no es volver a la guerra de Calderón, es volver a la mano firme de Calderón. No se pacifica. No se pacifica con cuentos, bribones. No se pacifica con cuentos. Este no es un asunto de Batman ni de Robin. Este es un asunto de coordinar a las instituciones. Calderón no dejó solo al gobernador, buen gobernador a quien respeto, Lázaro Cárdenas, y no lo dejó solo. Le pregunto a la presidenta Sheinbaum, ¿vas a dejar solo a Uruapan? ¿Cómo te preguntó Manso? Como te preguntó el difunto Manso, ¿vas a dejar solo Uruapan? ¿Vas a dejar solo Michoacán? Presidenta, ¿vas a dejar sola a las víctimas de Michoacán?
Pues ayer duro, le llovió a Morena, le llovió a Noroña, le llovió a Sheinbaum. Hoy la presidenta habló de este acoso el que sufrió el día de ayer. Vamos a escuchar cómo lo explica y le repito a usted. Grave si fue un montaje y más grave si no lo fue, porque entonces su ayudantía o toda esta bola de inútiles que la cuidan, pues están en babia.
La segunda es este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación. Si salimos en auto, se nos había hecho tarde, si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después. Y los compañeros que me ayudan de ayudantía me dijeron, pues, si quieres nos vamos caminando, pues caminando a la SEP son 5 minutos. Entonces decidimos irnos caminando, mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no... me doy cuenta de inmediato, llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta.
Lo ha vivido muchas mujeres y lo viven muchas mujeres todos los días. Claro, como es la presidenta, pues entonces ahora sí va a mandar una iniciativa. Pero mientras no le tocó a ella... pues las mujeres, bien, gracias, y precisamente en el Congreso donde se discute en lo particular el presupuesto, le han reclamado a Morena y a la presidenta que no haya recursos etiquetados precisamente para los centros de atención a las mujeres que son víctimas de acoso sexual o de delitos sexuales. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
Gracias, mamá.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1,063,064 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gob.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Galaxy A06 con hasta un año de servicio incluido en el paquete Amigos Sin Límite. Con 7 GB al mes y redes sociales ilimitadas. Desde solo 60 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 10% de descuento en la marca Dyson. Y paga en febrero.
o 20 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Llévate un Vivo V50 Lite 4G con un Y04 de regalo por solo 110 pesos semanales y un bono de 1,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Te vas a quedar helado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Refrigerador LG 20 pies por solo 12,999 pesos de contado o 150 pesos semanales. Con bono de regalo de 2,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En la Hora Nacional nos transformamos para ti.
Ya estamos en radio, televisión y redes sociales.
Sintonízanos todos los domingos por los canales afiliados a la Red México.
Y si vives en el Bajío, nos puedes ver por TV4 Guanajuato, en radio y televisión de Aguascalientes, en Zacatecas por TVUAZ y en el canal de cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Información que se oye y ahora también se ve.
Leos y Chalos, esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 5 de noviembre del 2025. Anuncia Claudia Sheinbaum, Plan Michoacán por la Paz. La presidenta de México indicó que se reforzará la presencia de las fuerzas federales, especialmente de la Guardia Nacional. En más información, México busca descuento arancelario en exportaciones de vehículos pesados. México tiene un papel importante que jugar en las exportaciones de vehículos pesados. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México garantiza los programas sociales para migrantes. La reforma avalada para asegurar que las personas migrantes puedan acceder a los programas sociales de bienestar, salud y educación, al igual que atención comunitaria. En información internacional, Mamdani gana la elección por la alcaldía de Nueva York.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde con 24 minutos y vamos a Michoacán. Ya está en la línea José Cruz, corresponsal de este espacio, porque hace unos instantes se votó el nombramiento para que la viuda de Carlos Manso se convierta en la presidenta sustituta. José, muy buenas tardes, saludos ahí en Morelia.
Muy buenas tardes, Miguel, un placer saludarte. Efectivamente, Grecia Quiroz, hoy viuda del exalcalde Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, pues acaba de rendir protesta ante el Pleno del Congreso del Estado como presidenta municipal de ese municipio. Te quiero comentar, Miguel, de que hubo dos discursos nada más, dos discursos de un diputado independiente y de Memo Valencia Reyes. Fueron dos discursos marcados por el reproche, Miguel, por la indignación, el coraje, por lo sucedido pues al exalcalde Carlos Manso. Fueron discursos llenos de, pues no, fue de rabia más que nada, Miguel, de que no, pese a todos los llamados que hizo el exalcalde, pues no se le hizo caso. Y bueno, afuera, pues hay mucha gente, y está ahorita precisamente al interior del Congreso, Miguel. Y bueno, gente adentro, al interior, pues abarrotó el lugar.
José, la votación, obviamente hay una mayoría, pero ¿la votación fue mayoritaria o fue unánime?
Fue unánime. 40 diputados, 40 votos, Miguel.
Pues aquí lo decíamos, ¿no? Por solidaridad, ninguno iba a votar en contra, se hubiera visto muy mal, o incluso si alguien se hubiera abstenido. ¿Cómo está el ambiente allá afuera? Entiendo que mucha gente de Uruapan viajó a la capital de del estado precisamente para apoyar a Grecia.
Efectivamente, Miguel, yo me tuve que salir, me vine aquí a la vuelta, pero afuera del frente del Congreso hay mucha gente con matracas, brindándole la solidaridad, gritándole a Grecia, no está sola, no está sola. Lo mismo también en el Congreso del Estado, Miguel, al interior. Pero mira, Miguel, hay un detalle. Muchos, a la hora de la votación, se pronunciaron en contra de la violencia, en contra de la muerte de Carlos Manso, del homicidio de Carlos Manso. Pero ya comentaste que todos esos que hablaron, fueron la mayoría, eran de Morena, del Partido Verde y del PAN, que nunca se han atrevido a alzar la voz, a llamar a cuentas al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya para que comparezca ante el Congreso y dé una explicación sobre la ola de violencia que azota el Estado, Miguel. Para mí, en personal, Miguel, lo digo, fue una hipocresía.
Claro. Ahora, José, ¿cuánto tiempo le quedaba en el cargo a Carlos Manso, que será el mismo el que ocupe ahora su viuda?
Bueno, le quedan pues 2 años, Miguel, todavía.
Dos años. ¿Y cuándo es la elección para renovar la gubernatura en Michoacán?
En 2027, Miguel, si no se ha dado fecha, el primer domingo de julio de 2027.
O sea que estaríamos hablando de que falta 1 año 8 meses.
1 año 8 meses, efectivamente, Miguel. Pero mira, en Europa, lo más seguro, Miguel, que el movimiento del sombrero no va a terminar, no termina ahí. El movimiento del sombrero sigue, y es casi seguro, lo anticipo, que va a volver a ganar ese municipio, el poniente del sombrero. Y no solamente, sino va a haber muchos más que se van a competir por las presidencias municipales o diputaciones locales y federales a través del movimiento del sombrero, aunque no es un partido político, Miguel, pero lógicamente eso les va a tener mucha
simpatía. Pues sí, porque la voz de Carlos Manso no se apagó, al contrario, se multiplicó, se amplificó, y habrá muchos seguidores que sigan esta misma vía como independientes, no necesariamente a través de algún partido. Todavía falta mucho, vamos a ver qué pasa, esto se va a ir definiendo el próximo año. ¿Qué se sabe del asesino? ¿Ya se identificó plenamente? ¿Se sabe quiénes son los autores intelectuales? Obviamente se ha hablado de los grupos delincuenciales, pero son muchos.
Mira, Miguel, hay mucha hermetismo por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a ese asunto. Lo único que dijo el gobernador que descubrió el hilo negro fue de que había sido el crimen organizado. Como no lo supiera todo.
Claro, pues sí, ya lo comentabas, ¿no? Antes toda la culpa era de Salinas de Gortari, ¿te acuerdas? El innombrable. Luego de Calderón. Si llueve y hay desgracias, toda la culpa es del cambio climático. Y ahora, pues, es del crimen organizado. Pues qué fácil, porque pues nunca hay nadie visible. Pues, ¿algo más, José?
Pues nada más, Miguel, estoy esperando ahorita a ver si logro, pero va a ser muy canijo, unas palabras de la presidenta municipal, porque hay muchos medios de comunicación y va a ser casi imposible, pero voy a intentarlo a ver.
Pues aquí estamos pendientes, si lo logras antes de las 4, avísanos para entrar al aire contigo. ¿Qué queda pendiente de la orden del día ahí en el Congreso de Michoacán?
Solamente fue el único punto, Miguel.
Muy bien. Pues muy completo, como siempre, muy profesional. José Cruz, muchas gracias por este reporte para Grupo Milet. Hasta pronto.
Hasta luego. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buena tarde. Bueno, pues vamos con Julieta Mendoza de una vez para que nos cuente, ya que estamos hablando de otras entidades y estuvimos en Michoacán, vamos a Hidalgo, Querétaro y Jalisco. Vamos a ver qué pasó allá en el estado de Hidalgo, porque se anunció un operativo especial de seguridad en varios municipios, porque pues se ha incrementado el número de robos en transporte público. Ya sabe usted que los ratas se van moviendo de estado en estado, les aprietan en uno, el efecto cucaracha los lleva a otro. Julieta Mendoza.
Breves informativas.
El gobierno de Hidalgo anunció un operativo especial de seguridad en Pachuca, Mineral de la Reforma y Tizayuca, tras el incremento de robos a transporte público. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se instalarán 18 nuevos puntos de revisión y se incorporarán 60 patrullas equipadas con cámaras de reconocimiento facial. El operativo estará activo durante noviembre y diciembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro presentó el programa Alerta Empresarial con el objetivo de prevenir extorsiones a comerciantes locales. A partir del 13 de noviembre, más de 1,000 negocios serán capacitados para detectar llamadas fraudulentas y denunciar de inmediato. El gobernador Mauricio Curi destacó que el estado mantiene uno de los índices delictivos más bajos del país, pero no bajará la guardia. En Puerto Vallarta y Chapala comenzará el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal como parte del Plan Jalisco Seguro, anunciado desde el pasado 2 de noviembre. La medida buscará garantizar la seguridad durante el cierre de año y frenar el repunte de delitos patrimoniales. Las autoridades estatales afirmaron que se reforzará la coordinación con los municipios para proteger las zonas turísticas y comerciales.
Breves informativas.
Y bueno, como usted sabe, se está discutiendo en estos momentos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos en lo particular. Ayer con la aplanadora de Morena, PT y Verde se aprobó en lo general, pero pues hay casi 1,800 reservas para discutirse el día de hoy. Son muchísimas. ¿Qué hacen los diputados de Morena? Muchos ni siquiera saben leer, muchos no tienen ni idea de lo que les dan. Ellos nada más levantan el dedo, aprietan el botón y tratan de agilizar esta sesión, pero sin embargo la sesión se va a ir hasta la madrugada de mañana. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer. ¿Qué es lo que se votó ayer? Recuérdanos, María Antonieta, adelante.
Con 358 votos a favor y 133 en contra, Morena y sus aliados aprobaron en lo general el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2026, en el que se contempla un gasto de 10 billones de pesos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen, luego de una discusión de poco más de 6 horas en las que Morena defendió el presupuesto del próximo año, mientras que los partidos de oposición acusaron recortes a distintos sectores. Aunque los diputados aprobaron en lo general el dictamen, todavía falta que discutan 1,708 propuestas de modificación presentadas por todos los partidos. Esto lo harán entre el miércoles 5 y el jueves 6 de noviembre. Este día, la discusión en lo general del presupuesto de egresos de la Federación 2026 arrancó con la participación de Marilyn Gómez, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien expuso que el presupuesto está diseñado para enfrentar la incertidumbre económica en la que está sumida el mundo. El presupuesto de egresos de 2026 se ha diseñado para responder con prudencia al horizonte de futuro y firmeza para transformar esa incertidumbre en oportunidad y reafirmar la fortaleza de México ante el mundo. Cada peso de los 10 billones que integra la propuesta de presupuesto está orientado a garantizar que el progreso no sea un privilegio sino un derecho, expresó Gómez Pozos. La diputada morenista expuso que los programas de bienestar se mantienen como pilar del presupuesto de egresos, ya que dispondrán de 987 mil millones de pesos para que el 82% de las familias mexicanas accedan a algún tipo de apoyo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y bueno, mire, el cabildo del municipio de Loro, en el Estado de México, está solicitando la destitución de la presidenta, Joel Morales.
Encabezados por el síndico municipal, Ubaldo Velázquez Piedra, Integrantes del Cabildo del Oro solicitaron al Congreso del Estado de México la destitución de la presidenta municipal Juana Elizabeth Díaz Peñalosa y señalaron los motivos. Por su parte, Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 legislatura local, habló al respecto.
Terminando las pláticas con el Ejecutivo, yo creo que me darán la agenda la próxima semana. Estamos en tiempo, el presupuesto debe estar antes del 21 de noviembre y tenemos nosotros hasta el 15 de diciembre para poder dictaminarlo, ¿no?
En el tema del municipio del Oro, que están solicitando regidores que destituyan a la presidenta municipal.
Es un tema realmente político que traen ellos, no nos ha llegado una solicitud, no sé si la hayan ingresado el día de hoy, entiendo que vinieron. Pero hay que esperar cuál es el trámite oficial, porque tiene que ser a gobierno y el Ejecutivo es el que nos hace la solicitud.
Muy amable, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Se espera que el Poder Legislativo reciba de parte del Poder Ejecutivo la solicitud para ser analizada. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso le vamos a contar sobre las mesas de paz en las que participó la gobernadora Delfina Gómez.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca.
En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
¡Hola, Mari! Tenía siglos sin verte. ¿De dónde vienes?
¡Ana! Vengo de inscribir a Lalito en pintura, música, cine, karate, hasta cocina. ¿Y todavía me falta llevarlo al ajedrez?
¡Qué chido es que tus hijos prueben nuevas actividades! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
Chamarras y chalecos con hasta 50% de descuento. Desde 15 pesos semanales. Y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido del 4 al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 52% de descuento en artículos de línea blanca como refrigeradores y lavadoras. O hasta 20 meses sin intereses. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Galaxy A06 con hasta un año de servicio incluido en el paquete Amigos Sin Límite. Con 7 GB al mes y redes sociales ilimitadas. Desde solo 60 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Restonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45
5 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Cuando un asunto llega al Tribunal Electoral del Estado de México, hay personas como Vanessa, que lo reciben, notificadores como Osvaldo, que recorren todo el estado, técnicos jurídicos que lo analizan y abogados especialistas que cuidan cada detalle, desde el archivo hasta el vehículo, desde la defensa de grupos vulnerables hasta la protección de tus datos personales. En el TEM trabajamos muchas personas para que tú ejerzas tus derechos políticos con libertad. Tribunal Electoral del Estado de México. Justicia electoral al servicio de la ciudadanía.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues ya estamos de regreso. 15 horas, 3 de la tarde con 41 minutos en el reloj del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense, y en la capital de la República Mexicana. Le decía a usted que la gobernadora del Estado de México participó en la mesa de paz número 207. Ahí presentó un proyecto denominado Juzgados Libres. ¿De qué se trata? Julieta Mendoza tiene más detalles.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa la creación de los juzgados libres, libre de violencia y con perspectiva de género, un modelo del Poder Judicial del Estado de México que busca garantizar justicia y protección integral a las víctimas de violencia y delitos de género. Durante la mesa de paz número 207, la mandataria destacó la coordinación interinstitucional con el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y diversas dependencias estatales. El proyecto contempla un modelo de atención integral que incluye evaluación de riesgos, mecanismos de protección, capacitación especializada y herramientas tecnológicas para el seguimiento de órdenes de protección. Además, se promueve la homologación de lineamientos legales en toda la entidad y la sensibilización ciudadana para fortalecer la cultura de denuncia. Como parte del proceso de fortalecimiento, una delegación mexiquense visitará Oaxaca, donde ya opera un juzgado con características similares, con el fin de intercambiar experiencias y adoptar buenas prácticas. Con estas acciones, el gobierno del Estado de México busca consolidar un sistema judicial más eficiente, humano y con enfoque de género. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, vamos ahora con Daniel Pérez, porque empezó a correr el plazo de 90 días para extinguir el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de México y liquidar su personal. Ya sabe usted que estos institutos funcionaron muy bien, pero como eran autónomos y no les podía meter mano el Ejecutivo, pues López Obrador hizo toda una campaña para ir desprestigiándolos y después, ya con la mayoría en el Congreso, desaparecerlos. Y pues lo que hace la mano, hace la atrás, y si fuera algo que vale la pena, que fuera importante para la transparencia, pero no lo es, y sin embargo, pues aquí en el Estado de México han seguido el mismo ejemplo.
La extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, por sus siglas IFOEM, ya es una realidad. Con su entrada en vigor comenzó el plazo de 90 días naturales para definir qué poderes u organismos asumirán sus funciones y para realizar la liquidación del personal, incluidos sus 6 comisionados, lo que requerirá al menos 60 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal promulgó la reforma tras ser avalada por la legislatura local el pasado 26 de junio. junio y rectificada por 78 de los 125 municipios mexiquenses el 1 de octubre. En tanto, el diputado morenista Gerardo Pliego Santana presentará la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública que sustituirá a la normatividad vigente. De acuerdo con el decreto, los recursos humanos, materiales, financieros y registros del extinto organismo pasarán a las dependencias que asuman sus atribuciones. Además, se garantizan los derechos laborales del personal, cuya relación concluirá con la entrada en vigor de la legislación secundaria. Este año, el IFOEM contó con un presupuesto de 187 millones de pesos, que ahora se redistribuirán entre las áreas que absorban sus funciones, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, pues ahora sí concluyó ya la Feria del Alfeñique y pues tuvo una participación muy importante. Muchos millones de personas estuvieron ahí y la derrama también fue millonaria. Cuéntanos, Joel, ¿cuánto dejó?
Todo un éxito resultó la Feria y Festival del Alfeñique 2025, que rebasó todas las expectativas. 4 millones de visitantes, una derrama económica de más de 1.500 millones de pesos, así como la asistencia de 350 mil personas en los 11 conciertos que se celebraron a lo largo y ancho del municipio y de manera particular en la Plaza del Mercado Juárez. Así lo dio a conocer Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, en su tradicional conferencia de prensa semanal, y agregó:
hoy nos atrevimos a salir a nuestras calles, a apoderarnos de nuestras plazas, a demostrar y a romper paradigmas de que era imposible recuperar la explanada del Mercado Juárez, porque se decía que era peligrosa, y afortunadamente hoy podemos decir que no pasó absolutamente nada. Más bien, sí pasó mucho, mucha alegría, mucha felicidad, muchas familias en conjunto que pudieron disfrutar gratuitamente de sus artistas favoritos, y eso evidentemente hace que esta ciudad lata distinto, se mueva distinto y cambie.
Por su parte, Fernando Reyes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo del Valle de Toluca, la Canaco Servitur, destacó los logros de este festival.
Durante estas semanas, insisto, más de 4 millones de asistentes visitaron al municipio, dejando una derrama económica de más de 1.500 millones de pesos. Cifras que se traducen en más ventas, en más consumo local, en más oportunidades y en más confianza para nuestros comerciantes. Obtuvimos una ocupación hotelera del 82%, la más alta registrada en años. Hablamos ya hace un momento de restaurantes, de hospedaje, de transportes, de artesanías, alimentos y comercio establecido. 8 de cada 10 visitantes adquirieron algún producto y los artesanos también reportaron venta histórica. Todo esto, insisto, con saldo blanco, y esto fue gracias.
Por otra parte, al hablar de la labor en el bacheo en la ciudad, en 3 semanas se han alcanzado ya a arreglar 5,539 baches. La primera semana fueron 1,739, la segunda 1,289 y esta última 2,511, lo que representa 28,200 metros cuadrados. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, mira, esta es una buena noticia, ojalá que no las dejen ahí arrumbadas y se les vayan a echar a perder y vayan a caducar, porque llegó un lote de 100,000 dosis de la vacuna contra la tuberculosis, lo recibió la Secretaría de Salud del Estado de México hace un par de semanas. Vamos ahora con Antonio Soriano, porque hay 17,400 millones de pesos que no han sido comprobados de manera eficiente por el Instituto de Salud del Estado de México. Esto lo señala la Auditoría Superior de la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación emitió 2 recomendaciones graves al gobierno del Estado de México por irregularidades en el manejo de más de 17,457 millones de pesos del gasto federalizado en salud durante 2024. Entre las observaciones se encuentra el incumplimiento en la transferencia de recursos al Fondo de Salud para el Bienestar y la falta de comprobación del destino de más de 500 millones de pesos en medicamentos. El informe señala que el Instituto de Salud del Estado Estado de México solo acreditó haber recibido insumos por 1.747.9 millones de pesos, dejando un vacío de 1.585.7 millones, lo que impide saber si los medicamentos no fueron entregados o no se registraron correctamente. La ASF advirtió que estas fallas ponen en riesgo la atención médica gratuita para la población sin seguridad social y debilitan el esquema de federalización de la salud. Además, se detectaron pagos improcedentes, adjudicaciones directas sin justificación y el uso indebido de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Aunque el gobierno estatal reintegró algunos montos durante la revisión, la ASF advirtió sobre debilidades en el control interno, falta de auditorías internas y carencias del mecanismo de ética en el ISEM, por lo que pidió reforzar la rendición de cuentas y garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto público destinado a la salud, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues vamos con más información. Ayer le comentábamos sobre esta encuesta que se hace periódicamente para evaluar el desempeño de los municipios en todo el país. Aquí en particular en el Estado de México hablábamos ayer de Toluca, que está catalogado como el segundo mejor. Le decía a usted que el primero es Huixquilucan, y efectivamente esto fue ratificado hoy por la encuesta MX. De acuerdo al ranking de alcaldes del Estado de México, Romina Contreras ocupa el primer lugar de percepción ciudadana, colocando a Huixquilucan como el mejor calificado del Estado de México. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, es el municipio con mayor obra pública en la entidad. Durante este año ha invertido más de 430 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, pues hay muchas otras cosas, pero en general Romina Contreras se ubica en primer lugar de todas las mediciones que hace la encuesta.mx y obtuvo una calificación de 63.9% y 60.1%. O sea, 63.9% de acuerdo al ranking de alcaldes del Edomex y 60.1% de acuerdo a la empresa La Encuesta MX. Y bueno, pues hay que señalarlo porque hay una, no es algo atípico, no es flor de un día, porque Huixquilucan desde hace ya muchos años siempre sale rankeado, no solo a veces como el mejor municipio del Estado de México, sino como el mejor municipio del país. Le comento que el ranking de alcaldes del Edomex, de la agencia consultora Gobernante, la ubicó en primer lugar a Romina Contreras entre 19 de sus homólogos con una calificación de 63.9 y también la posiciona en el top 3 de las mujeres alcaldesas mejor calificadas. Así es que bueno, pues felicidades, qué bueno que en Huixquilucan siguen haciendo las cosas bien. Ojalá muchos municipios tomaran nota y lo tomaran de ejemplo. Mire, ejemplo, este estudiante de Derecho de la UNAM, estuvo ahí el que trabaja de presidente de la Suprema Corte, el ministro Acordeón, y que pues él mismo reconoció hace poco que no conocía el reglamento de la Suprema Corte. Bueno, pues fue a reunirse con los estudiantes de Derecho y fueron varios, pero vamos a escuchar a uno que desde mi punto de vista habló muy claro, muy preciso y le dijo lo que muchos pensamos, me incluyo.
En esta facultad estudiamos Derecho y usted ha venido a traer un discurso en el que nos habla de acercar la justicia al pueblo. Pero acercar la justicia al pueblo es decir que todos los tribunales colegiados de circuito, que los colegiados de apelación, que los juzgados de distrito tengan personas competentes. Y en los últimos tiempos y en los últimos días todos nosotros hemos visto cómo esto no ha sucedido. No podemos aceptar como Facultad de Derecho que el magistrado Fuentes Barrera nos venga a decir que no se trastocó la independencia judicial cuando están los acordeones, cuando todos vimos la supermayoría que se le regaló al partido en el poder. Esto es inaceptable para una institución que se dedica a estudiar la ciencia jurídica. Y no porque algo ya esté en el ordenamiento jurídico significa que es intocable. Esa es precisamente la labor del Tribunal Constitucional que usted preside. Y señor ministro, en esta facultad los estudiantes tenemos una conciencia crítica. Y yo sé que muchos de nosotros aquí pensamos de esa manera, pero no podemos seguir callando. Por más autoridad que tenga una persona y por más alto que sea un cargo público, siempre tenemos que ser críticos. bienvenido a la facultad también, pero también escuche nuestras voces, porque nosotros no estamos conformes, ni lo hemos estado con todos los cambios constitucionales que se han llevado en el país. Eso no es la voluntad popular, esa no es la voluntad de todas las personas, sino que se consiguió mediante esa supermayoría que se regaló hace tiempo.
Y otro estudiante le dijo pues que eran la corte del acordeón, ¿no? Que era evidente que los que estaban en esos acordeones que deliberadamente difundió Morena o la 4T, aunque no lo pudieran probar y no los multaran, pues es evidente que los ministros y los presidentes y los juzgadores, ministros, etcétera, pues simplemente magistrados, fueron ganadores los que estaban en el acordeón. Pero ya sabe usted que todo se les resbala. Y hablando de voluntades populares, mire, hace un año exactamente ganó Donald Trump. Ganó con un amplio margen y derrotó a Kamala Harris y regresó a la presidencia de los Estados Unidos. Pero para que vea que no siempre se gana todo, ni siempre se pierde todo, hoy Donald Trump, su popularidad está por ahí del 35%. El 65% desaprueba su administración, sobre todo en temas económicos, porque no ha combatido, no ha disminuido la inflación. Al contrario, con el tema de los aranceles a otros países como a México, ha incrementado el precio de muchos productos. Y ya se la cobraron en las urnas. Ganó por primera vez un musulmán de ascendencia hindú y africana, que además es un socialista, un progre. Me parece que es un populista que ha prometido muchas cosas que no puede hacer y que no va a poder cumplir, pero finalmente ganaron los demócratas la alcaldía de Nueva York y ganaron también, le arrebataron a los republicanos el estado de Virginia, pegadito a Washington D.C., donde vive una gran cantidad de burócratas. Esto es importante porque hay que recordar que están en paro desde hace más de 35 días, ya rompieron récord, 36 días. El anterior récord, curiosamente, lo impuso Donald Trump en su primer mandato, cuando no llegaron a un acuerdo para destrabar el presupuesto. Entonces, en Virginia, donde viven muchos burócratas de Washington D.C., también ganaron. Vamos con Melissa Nava.
Gracias. Te informo que los demócratas obtuvieron triunfos clave en las primeras elecciones importantes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, marcando un revés simbólico para el presidente y un impulso para el partido rumbo a los comicios legislativos de 2026. En Nueva York, el socialista demócrata Zoran Mamdani, de 34 años, se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad, derrotando al exgobernador Andrew Cuomo. En Virginia, la moderada Abigail Spanberger ganó la gubernatura frente a la republicana Winsome Earle Sears, mientras que en New Jersey, Mikey Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli. Las victorias representan un respiro para el Partido Demócrata, que busca renovarse tras su derrota presidencial en 2024 y revitalizar su base electoral. Las tres campañas se centraron en temas económicos, particularmente en la asequibilidad, mientras que Trump fue un factor decisivo en los mensajes de las candidatas moderadas, que apelaron al cansancio de los votantes ante su estilo de gobierno. En Nueva York, Mamdani, identificado con el ala progresista de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, prometió aumentar los impuestos a los ricos y garantizar servicios gratuitos como transporte y guarderías, provocando inquietud en Wall Street. Analistas señalan que los resultados reflejan una reacción al mandato de Trump y podrían anticipar una recomposición del mapa político estadounidense. Aún así, advierten que falta un año para las elecciones en medio término y que la popularidad del presidente sigue siendo alta entre su base, aunque su ausencia en las boletas del martes mostró la fragilidad del apoyo republicano fuera de su figura. Esta es la información. Regreso contigo.
Pues así les fue a los republicanos, y esto yo creo que es una probadita de lo que vendrá el año entrante, cuando venga las elecciones de medio tiempo, en donde podrían perder la mayoría los republicanos en el Congreso, le quitarían la chequera a Donald Trump, y además porque también ayer en California hubo una redistribución, una recategorización de distritos. Ahora los demócratas van a tener más distritos en California, lo cual les podría dar mayor presencia en la Cámara, en el Congreso de los Estados Unidos. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. Lo dejamos con Manifiéstalo con Maye, y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana en punto de las 3 de la tarde. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.